Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y a la Società Natalieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, el día de hoy estaremos en compañía. Hemos empezado el nuevo año con bastantes invitados. La semana anterior hemos hablado de fútbol y esta semana tenemos el placer de hablar de música lírica y de ópera junto a... Bueno, ya les voy a presentar después. Así que primero empecemos con lo que hemos preparado para el día de hoy. Tenemos una canción de Ron, que no es una bebida, ma es un cantautor italiano. Ron con su canción Non abbiamo bisogno di parole, y luego volveremos para conocer nuestros invitados del día de hoy aquí en Alto Gradimento. Bienvenidos.
Adesso vieni qui e chiudi dolcemente gli occhi tuoi. Vedrai che la tristezza passerà, il resto poi chissà verrà domani. Voglio star con te, baciare le tue labbra, dirti che in questo tempo dove tutto passa, dove tutto cambia, noi siamo ancora qua. E non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai. E seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene, stare insieme a te. E sciogli i tuoi capelli, amore mio. Il sole ti accarezza, ti accarezzo anch'io. E tu sei una rosa rossa. Vieni più vicino, accendi questo fuoco, amore mio. E bruceranno tutte le paure. Adesso lasciati andare. E non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai. E seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene, stare insieme a te. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai, raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai e seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene, stare insieme a te. Thank you.
Seguimos aquí en Alto Gradimento. Escuchábamos Ron, un grande cantautor italiano, con su canción Non abbiamo bisogno di parole. Son las 3 de la tarde con 10 minutos. Hoy es martes 24 de enero y tengo el placer y el honor de estar en compañía de Marco Catena. Marco Catena, que es director artístico, director musical, actor.
Yo espero, antes de todos, tu amigo. Pues, después ya no importa.
Amigo, claro que sí. Además de ser amigo, obviamente, además es director musical, director artístico.
Va a empezar nuevamente, no, pasa.
Vocalista, actor, etc. Y tenemos también, estamos en compañía de Ayrton Guerra, ¿no es cierto? Tú eres tenor, ¿no es cierto?
Sí, yo solo cantante,
¿no? Bueno, pero solo entre comillas, ¿no? Solo entre comillas. Ok, ellos, Marco y Ayrton, nos acompañan el día de hoy porque nos vienen a contar sobre La Mala Compañía. La Mala Compañía es, me estaba informando, es actualmente la primera y única compañía
estable, segura, estable. Porque están otras compañías en Ecuador, muy importante, con grandes cantantes, pero nosotros somos una compañía estable, cantamos siempre con las mismas personas.
Marco, en primer lugar queríamos conocerte como personaje, es decir, en primer lugar, ¿por qué viniste al Ecuador? ¿Qué?
Yo también estoy preguntándome esto, amigo mío.
Yo son 28, este año cumplo 28 años aquí en Ecuador, todavía no es el año que tú naciste, yo llegaba acá. Sí.
Yo voy a cumplir un año exacto de cuando llegué en Ecuador, sí. Y pido disculpa por mi español.
No, está súper bien, está súper bien.
Gracias, mentiroso amigo, pero...
La única cosa, ahí es.
¿Está bien? Ok. Sí. Fue una casualidad. Yo regresaba en Brasil porque tenía una cátedra de universidad, enseñaba en la universidad, en el conservatorio. Una amiga me preguntó: párate aquí, por si te gusta Quito. Me gustó mucho. Me gustó el modo de vivir, me gustaron las personas, me gustaron la posibilidad de construir algo de positivo, y es lo que estamos haciendo ahora con La Mala Compañía. Esto es la cosa. Cierto que en una transmisión de música ligera no estamos exactamente.
No, esta es una transmisión de música. Yeah. De música. Así que hemos puesto música rock, música experimental, ¿sí? No hay problema. Y qué mejor tener, ¿no es cierto?
No, soy muy este honorado género. De estar aquí contigo, claro, sí.
Ahora, hay que decir.
Pero sabes que lo que me gusta de este lugar, de la América del Sur, del Ecuador, es que está un montón de personas, de chicos, que les gusta la ópera. Y tengo un gran respeto por eso, porque no fa parte del ADN de este lugar. Para mí es fácil en Italia encontrarme con la ópera lírica, con un grande compositor o con una grande ópera d'arte, que puede ser da Dante a Raffaello, a Giulio Romano, a Giordano, cualquier cosa. Ma aquí no es fácil. Y si un chico como Ayrton va a elegir este tipo de música, es porque lo ama profundamente.
Claro que sí. De hecho, o sea, eso es algo que acomuna a la mayoría de personas. Bueno, yo conozco el ambiente musical y por más que pise otro tipo de escenario, pero he estado en contacto siempre con ambientes académicos, obviamente con músicos que han estudiado, y creo que me atrevería a decir que la ópera es el género musical que más requiere pasión, ¿o no?
Ah, seguramente. Sí. Seguro.
En primer lugar, porque está afuera de moda, ¿no? O sea, estaba de moda hace 200 años, ¿no?
Pero está un montón de chicos que le gusta. Sí, no está, nunca va a pasar de moda. Pero el problema del arte, de la música, es solo un problema de alma. Si en mi alma entra la ópera, está bien, a ti entra el pop, a un otro entra el jazz. Esta es la esencia de la música, porque la música no está, no existe. Está solo en el alma del compositor y en el alma del público que quiere regresar.
Claro.
Y cada persona está diferente. Me gusta esto porque estoy en una transmisión que no habla siempre de ópera. Y es orgulloso de estar aquí.
Y nosotros estamos agradecidos de tenerles aquí, de hablar de este tema tan importante. Tú, Ayrton, tú que todavía no cumples 28, ¿no es cierto?
No, ya cumplí 28.
Ah,
okay. Voy para los 29.
Ah, vas por los 29, perdón. Sí. Te iba a decir, soy yo que ya cumplí 28 acá, voy por los 29. Exactamente, sí. Dime, cuéntanos tu experiencia con la música lírica y con la ópera. ¿Desde qué edad te enganchaste?
A ver, recuerdo tanto que fue un fin de semana donde mi primer profesor de canto me dijo, ¿alguna vez escuchaste una ópera? Y yo tenía ese concepto que se maneja mucho acá de, no, eso es para gente que...
¿Qué edad tenías ahí?
18, 16 años. Estaba terminando el colegio.
Yeah.
Y recuerdo tanto que yo decía, no, pero eso es para gente adulta.
¿Y te acercaste a estudiar canto porque querías cantar? ¿Qué cosa?
Yo quería tener una banda.
¿De rock?
¿No?
Entonces,
por eso decía, luego me separé de todo eso.
Okay.
Pero fue ese fin de semana. Me acuerdo que se me vino así, dije, bueno, voy a ver por qué le gusta esto a tantas personas y entrar un poquito. Y la primera ópera que, gracias a Dios, vi fue Tosca. Y no podía parar de reflexionar y decir, wow, ese final rompió todo lo que tenía en la mente y todo, y cómo hacen y actúan y cantan. O sea, fue un wow, algún día quiero experimentar eso. Entonces, después de ese
¿Y
fin
fue
de
una obra a la que presenciaste, digamos, dónde, en el Teatro Sucre? ¿O?
No.
Ah, ¿en la televisión?
En mi casa, por internet.
Ah, ok.
Pero después de eso dije, ok, quiero conocer más, quiero ver cuáles son las mejores óperas, no sé, uno pone. Y comencé a ver ópera tras ópera, tras ópera, tras ópera, tras ópera. Y eso me enganchó
tanto.
Al punto de que en mis últimos días de colegio, yo ya no iba en el recorrido escuchando rock o sino que ya iba escuchando ópera.
¿Y qué te daba la ópera que ya no encontrabas en el rock?
Personalmente, ¿no?
Sí. Tranquilamente, no hay problema. Aquí todos dicen lo que quieren.
Creo que es la parte mezclada del alma con lo emocional. ¿Sí? A mí personalmente, la bohème, los acordes finales, no voy a spoilear a nadie el final. Pero cuando llega el final y suenan esos acordes, no hay una sola vez en las que no me llega y me rompe el alma y quiero como llorar, ¿no?
Claro.
Entonces eso me pasa con todas las óperas, sean cómicas, con todo el drama que tiene la ópera, siempre hay algo que me engancha y digo, wow, esta partecita hizo que el boleto se pague solo, ¿no? Entonces.
¿Y cuando volviste a la casa después de la clase de canto? Ajá. Y tus amigos que esperaban el vocalista para la banda.
Claro, ¿qué te dijo? Claro. Pues teníamos un grupito, ¿no? Saludos a todos, ya saben quiénes son. Teníamos un grupo, yo les dije, miren, me gustó la ópera, voy a intentar hacerlo. Entonces todos al inicio era como, ¿y a este ahora qué le pasa? ¿Qué le picó, no? Porque hasta el plan de la banda, yo iba a ser doctor. Entonces mi mamá, mis tías, todos decían, no, Ayrton se ha esforzado todos estos años, tal y cosa, y va a entrar a la universidad para ser doctor. Y ese día, después de ese fin de semana, y gracias a este profesor, yo dije, no, quiero hacer esto. En realidad sentí algo tan fuerte que dije, quiero hacer esto. Y todos mis amigos, bueno, dijeron, está bien, pero ahí fue el fin de la banda. Este fue el fin también de la carrera como doctor. No sé, capaz me iba mejor. Pero
O sea que tú, renunciaste a tu camino ya preestablecido supuestamente de medicina para dedicarte a ser cantante de ópera.
Claro, recuerdo que fuimos mi generación. Fue
una medalla necesita.
fue la primera generación, si no estoy mal, que daba la prueba de ingreso a las universidades. De lo del CNCI y todo esto, ¿no? Y recuerdo que era pocos meses lo que ya me faltaba para dar eso. Y yo le dije a la persona que era los tutores y todo eso, le dije, no, yo ya no voy a ser doctor. Yo ahora quiero ser músico, en serio, quiero hacerlo. Y esta persona me dijo, mira, tú siempre fuiste muy... tenías un alma muy imaginativa, creativa. Decía, yo como doctor nunca te vi. Pero como tutores no podemos negar a nadie a decir, tú no vas por este camino. Y cuando yo le dije eso, me dijo, sí, ese es tu camino, porque tú te dicen, anda, apréndete este poema, y yo me aprendía, ¿no? Entonces decía, qué sé yo, en la ventana te encontré llorando. Entonces mis amigos, yo hacía eso por reír a mis compañeros de
inglés. Pero demostrabas ya actitud,
¿no? Claro, ¿cierto? Pero era porque yo sentía hacer eso. Y después con la ópera, obviamente, hay que verlo como una carrera, como todas.
Sí.
O sea, no es algo que voy a ser ahora músico, así ya. Claro. No. Es algo que se toma con tanta seriedad, en serio, y es un camino que se construye día a día, ¿no? Hay incluso grandes maestros, hablando solo de canto, que ya tienen su edad y siguen estudiando para seguir cantando nuevos roles y todo. Entonces eso es algo también que ofrece la ópera, ¿no? Que empiezas con una edad, puedes terminar con otra.
En la música también, ¿no? Sí, qué bien. A ver, aprovechemos para mandar algo de música y volvemos nuevamente para conversar con Marco Catena y Ayrton Guerra. Vamos con nuestro segmento dedicado al Festival de San Remo. Es nuestro segmento dedicado a las canciones más representativas del Festival de San Remo. Aquí tengo toda la historia de San Remo, ¿no? Todas las canciones ganadoras, las que no ganaron, pero se han vuelto, de todas maneras, tuvieron éxito comercial, etc. Desde 1951 hasta, bueno, creo que si no es esta semana, la próxima semana empieza la nueva versión de San Remo. Yo siempre digo aquí, nosotros tenemos un segmento que habla del Festival de San Remo, pero nosotros somos bastante críticos acerca del Festival de San Remo porque sabemos, o sea, que es parte de la cultura italiana, pero también es parte de esa cultura de mainstream y de la cultura de la música comercial, llamémoslo así. Entonces, puede ser, como les digo, menospreciada por algunos, pero sin embargo es parte de la cultura italiana, y así que es útil, y más que útil, importante, si queremos conocer el país de donde venimos y si queremos entender cómo es Italia ahora, tenemos que entenderlo, ver toda la evolución y sobre todo la evolución cultural. El Festival de San Remo es parte de la evolución cultural musical italiana. Así que todo esto para decir que el día de hoy vamos a escuchar una canción de Marco Mengoni desde la edición del 2013, y es la canción que ganó la edición de ese año del Festival de San Remo del 2013, Marco Mengoni con L'Essenziale. Vamos a escuchar y volvemos nuevamente para conversar de canto lírico y de ópera aquí en Alto Gradimento.
Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra ambire poi alla pace. E nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri, appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote e stupide. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te,
io mi allontano dai eccessi e dalle cattive abitudini e tornerò all'origine e torna a te che sei per me.
Ok, escuchábamos nuestro segmento dedicado al Festival de Sanremo, escuchábamos la canción ganadora de la edición del 2013 junto a Marco Mengoni y su canción L'Essenziale. Volvemos aquí, les recuerdo a todos que nos escuchan a través de la señal audio streaming de Flaxo Radio, nos encuentran como flaxoradio.es. También pueden visitar el canal YouTube y de Twitter, igual nos encuentran como Flaxo Radio. Y nosotros seguimos aquí en Alto Gradimento junto a nuestros invitados del día de hoy. Estamos en compañía de Marco Catena y de Ayrton Guerra. Marco, ¿cuál es la importancia de seguir acercándose a la ópera? De seguir haciendo ópera para que la gente se siga... los jóvenes se acerquen a la ópera.
La mala compañía, que es un nombre maravilloso, tiene un estilo. Yo pienso que la cultura es una, debe ser una emoción que debe ser compartida en el modo más sencillo. Y ahora no tenemos un lenguaje académico cuando hacemos nuestras presentaciones, más un lenguaje más rápido,
más y accesible a todos.
Accesible a todos, no está aburrido. Si me das un segundo, te cuento una.
Claro, claro.
Está un grande compositor que tú conoces seguro como italiano, que se llama Ottorino Respighi. ¿Mm? Ottorino Respighi va a hacer en la Scala una ópera que se llamaba Belfagor. Al tenor van a dar una. Medias. Muy apretada, demasiado apretada, podía ver todo. La directora de escena era la esposa del maestro Respighi, la señora Elsa, y la señora Elsa va dal tenor y dice: tenor Pellizzoni, por favor, yo puedo ver todo. Y el tenor: señora, esto es la pieza mejor de la ópera. Ecco, ese es un poco el nuestro estilo. Y vamos siempre a presentar una música que aquí se llama académica, que puede tener seguramente ¿cómo se dice? Paura.
Miedo.
Puede tener miedo, no, música académica. No, el nuestro modo de presentar la música académica es esto. Vamos a explicar siempre lo que va a pasar, la historia de la ópera, si están anécdotas como esto, y el público nos responde, nos contesta muy bien, porque siempre tenemos un espectáculo de dos horas y media, y nadie se va a levantarse por regresar en casa.
¿Y cuáles son las dificultades principales de, digamos... tener una propuesta como es la propuesta lírica y operística actualmente y sobre todo en la ciudad de Quito? O sea, en el Ecuador.
La dificultad principal es hablar un buen español para mí.
Esa es la primera dificultad. Pero, o sea, porque digo, aquí en Ecuador, no solo la ópera o la lírica, cualquier tipo de... propuesta artística, no digo que sea imposible, es posible, yo se lo puedo asegurar, pero es complicado. es difícil bajo varios aspectos. Por ejemplo, en este caso estamos conversando de un mundo para mí relativamente desconocido. Yo hablo de profano, obviamente, porque no he frecuentado los ambientes operísticos ni líricos. Y por eso, la primera impresión, la primera pregunta que se me brota naturalmente, ¿no? Pensando yo también como artista en otro campo, yo digo, wow, o sea, si es difícil para el pop y para el rock, para la música lírica y operística, repito, en un país como el Ecuador, le veo aún más complicado. Por eso digo, ¿cuáles pueden identificar ustedes como las dificultades principales de hacer ópera aquí en Ecuador?
Bueno, creo que una de las grandes dificultades, ¿no? Si uno piensa en ópera, se imagina todo, ¿no? El escenario, los disfraces, la vestimenta, la orquesta, el ballet. O sea, la ópera es un conjunto de todo, ¿no? Entonces, creo que en sí son los recursos que podemos obtener, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un montón de gestiones, la verdad, porque eso es algo que, no por serruchar, como dice aquí, ¿no? Como cepillar a Marco, pero Marco me ha enseñado de, vamos, golpeamos puertas, y si nos dicen que no, listo, nos dijeron que no,
a la siguiente,
pero hacemos algo. Entonces, he visto él de ir a varios lugares, de hacer, de gestionar, de todo. Entonces, las personas que van a nuestros shows dicen, wow, o sea, quizás todavía no tenemos la mega producción con la que seguro Marco ha trabajado mil veces, ¿no? La otra vez hablábamos y me decía, yo hice este escenario, hice aquello, hice lo otro. Pero con lo que vamos haciendo, la gente se queda fascinada. Queda con algo de decir, ah, ok, ya no es esta parte que yo pensaba que era aburrido, que era esto.
Pero eso es súper importante.
Sí, claro.
¿No? Sí. O sea, que te digan, yo pensaba que, pero en cambio es divertido.
Exacto. Y es el nuestro gaño.
Entonces, eso es algo que, como personalmente, en testimonio personal, mi mamá me acompañaba a mis conciertos, a lo que podía hacer, ¿no? Y ella me decía, sí, estuvo bonito, sí, todo. Pero cuando iba, ahora está yendo la mala compañía, decía, ah, por fin entendí esto. O sea, ahora entiendo por qué cantan estas, en esto, aquello, todo lo demás. Entonces yo creo que uno de los principales, ¿qué sería? Como barreras que tenemos actualmente, sería así, contar con el presupuesto, el espacio también, ¿no? Nosotros, como artistas, queremos hacer lo que nos gusta, que es estar en tablas, ¿no es cierto? O sea, estar cantando. Claro. Fuera lindo cantar todos los días, ¿no? Pero es eso, ¿no? Contar con los espacios, contar con estos lugares donde nos puedan recibir, claro. Nosotros demostrar también lo que hacemos. Gracias a la dirección también musical de Marco, nos aseguramos que todo esté hasta la perfección que puedan.
Claro, pero de todas maneras sí han tenido respuesta positiva, ¿no?
Siempre.
Claro. O sea, es difícil llegar, pero una vez que llegan a la gente, la respuesta que obtienen
sí
es...
Tú piensas, no sé si puedo hablar de una universidad.
¿Sí?
Que a la PUSE teníamos 500 personas. Uh-huh. 200 al Teatro San Gabriel. Uh-huh. Y ahora tenemos un público que nos sigue. Esto es muy importante para nosotros. Porque descubrieron un modo diferente de hacer la ópera lírica, y de presentar.
Hablando de eso, ¿cuál es la próxima fecha? ¿Dónde se van a presentar? Esta semana, me parece, ¿no?
Sí, tenemos el 26 de enero en la Casa de la Música. Tenemos La Mala Compañía presenta La Fuerza del Destino.
La Fuerza del Destino.
Y aquí hablamos de amor y de muerte.
Sí, va a ser un concierto muy interactivo, la verdad. ¿Sí? No hacemos de que se para el cantante, bla, 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 aplauso. No, sí. Realmente este concierto va, el público va incluso hasta cantar, ¿no? Por ahí les dejamos la inquietud, va a ser algo. Pero es algo que la gente va a recibir una respuesta muy positiva. O sea, las personas que vayan a la Casa de la Música van a salir felices de ser parte por ahí de La Mala Compañía con todo lo que estamos haciendo. Así que el 26 de enero en la Casa de la Música.
Y el consejo que puedo dar a todo, no ve juntades con La Mala Compañía, por favor.
No se junten con La Mala Compañía.
No se junten.
Sí. ¿Y tienen otras fechas a la vista aparte del 26 de enero?
Sí, tenemos otra justo el 28 de enero.
Ah, 28 de
es
enero.
Muy seguido en el Teatro Beethoven. Vamos a presentar en el Colegio Alemán. Ah. El Teatro Beethoven, Colegio Alemán.
Sí, sí.
Estamos presentando una noche de ópera de arias en alemán.
Ah.
Bueno, no tenemos en este mes tres conciertos. 17, 26, 28. Y son tres conciertos diferentes, diversos. Uno de los otros.
Sí.
Que el nuestro público puede llegar a todos los conciertos y va a descubrir un concierto diferente. Sí.
El 17 ya se presentaron en el Teatro San Gabriel.
Sí.
¿Qué tal les fue ahí? ¿Qué tal respondió el público?
Bien.
¿Qué presentaron ahí? Disculpen.
Presentamos tríos, cuartetos y quintetos de ópera.
Con escenario y disfraces.
Sí. Eso fue algo súper, súper lindo. Las personas que fueron, que por ahí me pudieron escribir, que escriben en la página, estaban felices de ver una puesta en escena como esta.
Ya. Esto fue el 17, así que recordamos a todos el 26 de enero, que es domingo.
No, es este jueves.
Jueves.
Próximo jueves.
Próximo jueves.
Estaba en el mes de febrero. Ok, el jueves tenemos La Fuerza del Destino en la Casa de la Música.
En la Casa de la
Música. Y luego el sábado 28, ¿sí? Ahí sí, en el Teatro Beethoven, que es el colegio alemán. Estamos hablando del UMBC. Tumbaco, por
sí.
ahí, ¿no es cierto?
Sí.
Ya. Cumbaya.
Sí. Cumbaya.
Y para nosotros es un grandísimo honor entrar en la Casa de la Música, porque ahora es el templo de la música en Quito. Y esa es la primera vez que nos entramos en la Casa de la Música, gracias al director Luis Castro, que agradezco mucho, y que nos dio una otra fecha el 12 de febrero por San Valentino. Y ahí hablamos de amor.
¿Igual en la Casa de la Música?
Siempre en la Casa de la Música.
O sea que están súper activos. O sea que esta mala compañía.
Malísima.
Parece muy buena.
Súper mala.
Parece muy buena. Ok. Vamos con algo de música. Vamos con la. Con algo de Rino Gaetano, ya que conversábamos afuera de micrófonos con Marco. Vamos con E Cantava le Canzoni y luego volvemos. Aquí en Alto Gradimento.
Chi prende 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu,
ma il cielo è sempre
più blu. Chi è assicurato, chi è stato multato, non siede la mura, di gelosia, chi ha torto Regione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifutto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte benvenuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prevere, chi copia taglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di sangue.
Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu, aquí en Alto Gradimento, en nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Recordamos a todos el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes. Yo quiero recordar a todas las personas que nos están escuchando y estén interesadas en aprender el idioma italiano, o de todas maneras estén interesadas en acercarse a Italia y a su cultura, lo pueden hacer a través de la Sociedad Dante Alighieri de Quito. La Sociedad Dante Alighieri de Quito puede ser contactada, la encuentran como Dante Quito en todas las plataformas sociales, la encuentran como Dante Quito tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Dante Quito, recuerden, el canal YouTube lo pueden visitar, en ese caso se llama Sociedad Dante Alighieri Quito. También pueden visitar la página web, que es www.dantequito.com. Repito, www.dantequito.com, o directamente al número celular 0979-051-299. Repito, 0979-051-299. Lo pueden hacer también a través del WhatsApp, y aprovechen que seguimos con promociones de comienzo de año. Nosotros seguimos aquí, son las 3 de la tarde, 43 minutos, seguimos aquí en Alto Gradimento y seguimos en compañía de Marco Catena y de Ayrton Guerra. Yo tenía preparada una pregunta actual. Hablando de música, digo esto porque no es la primera vez en estos últimos meses que me he encontrado en discusiones, no necesariamente discusiones, pero en conversaciones pacíficas e inocentes acerca de la música de Måneskin. ¿Por qué? Porque Måneskin son un fenómeno mundial actualmente, y es el fenómeno italiano mundial, ¿no? Es un grupo disque rock, pero bueno, de eso no vamos a discutir. Yo quería preguntarles a ustedes. Marco ya me dijo que lamentablemente no es la música que escucha, y no está muy enterado de la...
su internet, su
Google.
Va a informar rápidamente con Wikipedia.
Ayrton que me dijo que sí, sí los ubica. Entonces, solo quería preguntarles cómo ven, ¿es realmente un fenómeno musical o es simplemente un fenómeno de costumbre, como se dice? Más bien la facha es la cuestión revolucionaria más que la música. ¿Qué piensas tú, Ayrton, de Måneskin? ¿Te gusta en primer lugar o no? Bueno, tú escuchas todo el día ópera, capaz que no. Pero, ¿qué piensas de eso?
Bueno, ellos los ubico por su participación en Eurovisión, ¿sí? Con el cover de Begging,
creo. Sí, que, sí creo.
Los de ahí los ubico. No, no soy tan seguidor, no soy.
¿Pero
tan
sabías fiel. Que eran italianos? ¿O?
Sí, sí, sé que es una banda que nació en Roma. Sé que es eso. Pero,
pero cuando los ves, ¿qué es lo que...? O sea, ¿te parece realmente algo novedoso?
A ver, sin crear polémica.
Tranquilo,
los seguidores aquí. De la mala compañía, no se vayan.
Puedes decir lo que quieras. Ayrton, bye.
Pues, me quedo con las palabras de este primer profesor que yo tuve. Y él me dijo, hay público para todo. ¿Sí? Creo que es la forma de también buscar el marketing para tu banda, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos tienen su estilo, su modo de vestirse, su modo de decir las cosas, de tuitear las cosas. Entonces creo que es el marketing con el que ellos se manejaron, ¿no? Entonces creo que ese es el fenómeno de ellos, ¿no? Ser algo siempre nuevo, ¿no? Hablando desde de lo que yo sé, de
claro
mi perspectiva.
Sí.
En su época los Beatles eran conocidos como el demonio, ¿no?
Sí,
como
sí,
algo
sí.
Que, uy, no, eso no sí. Se puede escuchar. Y ahora es como, por favor, que esta gente escuchara claro. De Beatles, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que siempre va a haber esta respuesta social, ¿no? De decir, uy, esto no es...
Sí, sí. Bueno...
Y no está una música mejor, una música peor.
Sí.
Esto es importante.
Seguramente.
¿No? Yo te puedo decir que por un montón de años era director de una casa discográfica inglesa. Y estaban grupos importantes que él enviaba en Estados Unidos por grabar en el estudio del Earth, Wind & Fire. ¿Ya? Y expendía un montón de dinero. Vendevano un montón de CD, ahora no existen más, un montón de CD, por 2 meses, 3 meses. Vendevano 40.000, 50.000, 80.000 CD, sí, por 2 meses. Y dijo, allora, escúchame un segundito. Mozart vende... dal 1790, 1790. Sono secoli che Mozart vende. E quando esiste un CD, tu vendi per tutta la tua vita. Noi cada 6 mesi necessitiamo di fare nuovamente una nuova produzione, nuovo dinero. Nuova... E allora iniziarono a gravare un poco di musica classica perché dava un'entrata costante. Ma non esiste una musica mejor, una música peor, toda la música es buenísima.
O sea que en una casa, en una disquera, ¿no? Una casa discográfica, digamos, publicar música clásica fue un método como para garantizar,
garantizar.
Sea poco, pero garantizado.
Por toda tu vida.
Porque de todas maneras la música...
Carmina Burana, que aquí se conoce muchísimo, vende da siempre, siempre venderá, siempre tendrá un público.
Sí, bueno, muchas obras que yo, por ejemplo, cuento siempre mi experiencia, porque en realidad sí me he acercado un poco a la ópera últimamente, gracias a la colaboración.
Ya esta mañana.
No, desde hace poco. Desde esta mañana, más, mucho más que antes. Eso sí.
Del mediodía para adelante.
Es más, estoy encaminado hacia allá, un futuro operístico.
tu camino ya se
sí, sí, sí.
Okay.
Ya está trazado. Sí. Lo que pasa es que hace. Desde que con la Dante Alighieri empezamos a colaborar también con la Orquesta Sinfónica. Recuerdo que hace años me llamaron justamente en el 2013 para el aniversario del nacimiento tanto de Verdi como de Wagner, que ambos nacieron en 1813 y celebraron los dos en un solo evento. Entonces llamaron a personas alemanas e italianas revisando la pronunciación de los coristas, ¿no? Entonces fui a los ensayos. El primer ensayo tenía 80 músicos y yo supuestamente cantaba en el Nabucco. Empezaron a tocar, a cantar y tuve que contenerme para no llorar porque casi me pongo a llorar. O sea, 80, aparte que yo era el único público que estaba ahí para revisar la pronunciación. Pero bueno, ellos estaban ensayando, pero era un ensayo de 80 personas, cantantes, líricos. Te juro, me tuve que contener para no llorar, porque dije, ahorita voy a llorar. O sea, porque me agarró. Y desde ahí dije, de nuevo, obviamente voy a asistir al concierto, fui con mi esposa, y desde ahí me acuerdo que cada vez que nos invitaban o que tenía la posibilidad de participar a Casa de la Música, en esos años se presentaba con mucha frecuencia en Casa de la Música, sí me...
Invitado el 26, amigo.
Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Entonces, claro, me...
Y cantas el Vapencieros con nosotros.
Si me deja, yo, si me lo permite.
Por supuesto.
Yo, son 30 años. Mira, yo son 30 años que toco en escenario y son 30 años que no me dejan cantar. Por algo ha de ser, ¿no? Si ustedes me quieren hacer cantar, vamos. Yo canto en mi casa, ahí entre amigos, con la guitarrita de palo, o sea, ahí entre amigos no me hago problemas. Obviamente en escenario, ¿no? Hay que tener un poco de consideración hacia el público.
No, ¿no? Tú estás bajando tu personalidad, no. Y soy seguro que tú seas un buen músico, soy seguro.
Buen bajista sí, buen cantante es otra cosa. Claro, hay que ser realista con eso. Yo sabía lo que iba a pasar, entonces, claro, cada vez que tenemos invitados, obviamente es mucho más interesante y envolviente la conversación. Estamos cerca de terminar el programa de hoy, pero seguramente no será la primera vez que tengamos aquí a Marco, a Ayrton y a todos los
muchísimas gracias.
Integrantes de La Mala Compañía. A ver, cuéntanos entonces qué tienen en programa para, aparte de estas dos presentaciones para este fin de mes, próximamente, qué tienen a la vista.
Y ahora estamos,
los chicos de La Mala Compañía.
Los chicos de La Mala Compañía están preparando una ópera. Y ahora no vamos a decir nada, pero no es por
claro, para
nada.
Ya.
Y estamos buscando de colaboración fuera de Quito. Con Cuenca, con Loja y con la otra ciudad.
¿Con Guayaquil también?
Guayaquil, si es posible, sí, estamos buscando la posibilidad de portar La Mala Compañía en todo el Ecuador. Y la cosa que más importante es que quiero que La Mala Compañía va a engrandirse, a desvilucarse.
Sí, a desarrollarse, a crecer.
No, poner otras personas en La Mala Compañía. Estamos buscando la voz de bajo, estamos buscando otros sopranos. Se puedo nominar algunas de las personas que están
haciendo,
como Natalie Sánchez Aús, que va a hacer el concierto el 26, la Catalina Morocho, que también está con nosotros el 26. El 26 está aún la Sandra Túcares. Mm-hmm. Sí. No, esperamos todos que va a venir a la Casa de la Música a este concierto, porque es un concierto un poco raro, un poco. No quiero explicar, pero digamos. Vamos a involucrar el público.
Vamos a disfrutar de un momento de ópera, pero diferente, digamos, de los que...
Sí, que estamos acostumbrados.
De los que estamos acostumbrados. Sí. Entonces, repetimos, a ver, se van a presentar este jueves, el 26, en la Casa de la Música con La Fuerza del Destino, ¿sí? Y sábado 28 de enero en el Teatro Beethoven, que es el teatro del Colegio Alemán, que queda por
Tumbaco. Sí.
Y ahí van a tener arias en alemán.
En alemán.
Ok. Ustedes como compañía, quiero decir, los artistas que son parte de la compañía, ¿son solo cantantes o también tienen músicos? O sea, cuando ustedes se presentan, ¿tienen también la parte?
Solo el piano.
Ah, el piano
para ahora soltanto el piano. Estamos buscando buscar una pequeña orquesta por la ópera, ma piano piano.
Claro.
No, nacimos el 23 de septiembre, son 3 meses.
La Mala Compañía nació oficialmente el 23 de septiembre del 2022.
Exactamente.
Estamos hablando de exagerando 5 meses.
4 meses.
¿Sí? Y sin embargo ya han hecho muchas cosas y ya...
Muchísimas.
Y ya se están ampliando hacia todo el territorio nacional, sí, así que seguramente llegarán a grandes cosas también afuera de la ciudad de Quito y quién sabe afuera del Ecuador, ¿no? Quién sabe, puede ser, ¿no? Así que invitamos...
Y cuando invitamos todos aquí tus followers, deben llegar a la Casa de la Música diciendo su amigo de Federico.
Sí, Los que vienen, ¿cómo es? Por alto gradimiento, ¿qué tenemos? ¿Qué descuentos o qué tenemos para
Vamos seguramente a buscar la posibilidad. Bueno, la última vez nuestros followers, seguidores estaban en nuestra casa por ensayo. Es muy divertido esto, porque invitamos a los followers. Si me dije, a tu gradimento, ¿quieres ver un ensayo de la calma a la compañía? Con gusto, con gusto.
¿Y dónde ensayan? Me imagino que los vecinos han de estar extasiados. ¿O qué?
Tenemos dos casos de suicidios últimamente.
No. Eso es para cuando ensayan, las bandas de rock. No, me imagino que los vecinos han de ser felices de tener al lado, ¿no?
Sí, hasta ahora no hemos tenido ninguna queja, la verdad.
No creo, sino de denunciar son los vecinos si es que se quejan. Bueno, yo digo porque tocando rock toda la vida estás...
Problemas con los vecinos.
Claro. Problemas con los vecinos. Obvio. A ver, entonces, bueno, yo quiero agradecer la compañía de Marco Catena y de Ayrton Guerra, de La Mala Compañía. Recuerden, La Mala Compañía, estamos todos invitados y les invitamos a seguir La Mala Compañía y en sus eventos. Recuerdo, este jueves 26 de enero en la Casa de la Música con La Fuerza del Destino, y este sábado 28 de enero en el Teatro Beethoven, en el Teatro del Colegio Alemán, con arias alemanas lírica y de ópera. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias
por
tu hospitalidad,
Federico. Esta es su casa, ya saben, cuando tengan nuevos proyectos que anunciar.
Muchísimas gracias.
Cuando simplemente quieran conversar de música, de rock o de ópera o de lírica, ¿sí?
Te prometo, me estudio un poco de rock.
No, y yo obviamente voy a estudiar. Yo tengo que hacerme ahora una cultura de lírica y de ópera. Así que muchas gracias, en primer lugar, por la labor que hacen para seguir llevando el discurso de la ópera, de no dejarla morir. No creo que morirá nunca, pero es obviamente gracias a personas como ustedes que la mantienen viva, ¿sí? Y sobre todo la difunden hacia también las personas que no la conocen, sobre todo las nuevas generaciones, y más bien contagiar de esa pasión a todas las personas predispuestas para la música lírica. Así que, en primer lugar, un agradecimiento en ese sentido. Y obviamente el agradecimiento por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Y sepan que las puertas de alto gradimento están abiertas, así que vengan cuando quieran, y seguramente hoy no habrá sido ni la única ni la última, así que les esperamos también para las próximas veces.
Gracias.
Muchas gracias por haber estado.
Gracias.
¿Sí? Sí. Y obviamente suerte para las presentaciones de esta semana de La Mala Compañía. Yo me despido, como siempre sucede. Ayrton, dime.
Sí, perdón. Claro. Algo sumamente importante, sí, para, sí, todas las personas que están interesadas en esto de poder ir a los ensayos, de vernos y eso, es que son las personas que son nuestros seguidores en Facebook como en Instagram. Entonces, nos pueden seguir como La Mala Compañía S. Entonces, claro, ahí sí, las personas que más nos dan likes, nos contactamos personalmente con ellos y los invitamos. Así que...
A ver, ¿cómo los encontramos en Facebook? ¿La Mala Compañía?
La Mala Compañía S.
S, ok. Ajá. También tienen en otras plataformas, no sé, Instagram.
Sí, en Instagram. En los dos lugares estamos.
Okay.
Igual.
Facebook e Instagram. Okay. Sí. Entonces recuerden, La Mala Compañía S. Ya los vamos a.
Muchas gracias.
Ya les vamos
gracias,
a buscar.
Federico,
muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Yo quiero agradecer, como siempre, Angie Mora, que el día de hoy estuvo en los controles y que hizo posible la transmisión de alto gradimento. Como siempre, un agradecimiento especial a Flaxo Radio y a la Società Dante Alighieri, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Vamos con la última canción antes de despedirme. Puede ser L'anno che verrà de Lucio Dalla, ¿sí? Coyuntural para el año que ya empezó, pero que todavía está empezando, podemos decir. Una canción de 1980 junto a Lucio Dalla. Así que, bueno, conmigo nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes a la misma hora, a las 3 de la tarde, aquí en Alto Gradimento. Chao a tutti.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se questa poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, e questa la novità.